O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Na passada sexta-feira, 17 de novembro, Clívia Sotomayor Torres tomou posse como nova diretora-geral do INL, Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia. Sucede assim no cargo a Lars Montelius. Tivemos a oportunidade de conversar com a nova responsável sobre os desafios, apostas e prioridades para os próximos anos. Uma conversa em espanhol que pode ouvir já a seguir. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite do Minho e ID. Começava por lhe perguntar o que é que a fez concorrer ao cargo de diretora-geral do INL, em Braga.
Vanessa, a pergunta é muito interessante. Eu primeiro me enteré da existência do INL muito tempo atrás, como em 2010, quando vine a uma primeira reunião a começos do INL. E luego le seguí el trayecto como uno sigue los trayectos de todos los otros centros de nanociencias en Europa. Y cuando se dio la oportunidad de postular a la posición de director general, me lo hizo saber los colegas de España, el Centro Nacional, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y luego en una segunda ronda de entrevistas también los colegas de España me pidieron considerar la posibilidad de postular. Y la consideración no necesito mucho tiempo, porque tengo un compromiso profesional a largo plazo con la investigación y con el entrenamiento de científicos jóvenes. Para mí es muy importante que la gente joven aprecie el desafío de conocimiento de frontera y que estén dispuestos a pasar por todos los pasos que hay para tener una carrera científica exitosa y al mismo tiempo que ellos estén contentos de poder hacerlo, porque no es fácil.
¿Y cómo pretende abrazar este nuevo desafío?
Una institución intergubernamental y por definición internacional tiene desafíos específicos, ¿ok? Lo más importante en este laboratorio internacional es las personas, porque son las personas las que generan ideas y las personas las que hacen investigación y trabajan con otros científicos internacionales. Y al mismo tiempo, las personas que trabajan en ciencia sienten muy fuerte la necesidad y el deber de devolver algo a la sociedad, ¿ya? Entonces, los desafíos están, por una parte, en los actores que hacen investigación y los actores que apoyan a esa investigación con una cantidad muy grande de servicios administrativos, y también el compromiso social que tenemos, que tiene muchas facetas, ¿no? Entonces, estos desafíos necesitan la participación activa, consciente y sostenible de largo plazo de todos estos actores. Y esa es una de mis primeras acciones, es ver forma en que las opiniones, las experiencias de ellos pueden ser incorporadas en lo que yo llamo el próximo paso de INL. El desafío consiste en modificar un poco la cultura del laboratorio. El laboratorio ha sido muy exitoso en su primera década y en los últimos años ha tenido también mucho éxito en lo que son las responsabilidades sociales en términos de emprendimiento. Entonces, lo que queremos buscar ahora es un balance entre ambas, optimizarlas, tal que son los mismos actores, ¿no? Los investigadores también hacen su emprendimiento. Es importante optimizarlas para que haya una situación de que ambos objetivos lleguen a un nivel de excelencia incomparable. Eso es la ambición, ¿no?
Ou seja, uma liderança focada nas pessoas e também na sua motivação, é isso?
Eu não diria motivação porque meus colegas estão super motivados. Simplesmente o desafio consiste em ter uma estrutura e procedimentos que há que modificar algo para que essa participação seja natural, que no dependa de una iniciativa X porque hay que hacer esto. No, que sea una cosa orgánica, natural, fluida, y que las personas se sientan que esas iniciativas les pertenecen, y tomando lugar en esas iniciativas podrían dar más o poner más tiempo, que es un factor muy importante, más tiempo y concentración en lo que son las nuevas ideas, el entrenamiento de personal joven.
Podíamos estar a falar em mais disponibilidade para trabalhar em novas áreas em que o INL ainda não tinha tradição?
Pues en ese punto es súper importante, Vanessa, porque INL, como la mayoría de los centros de investigación, tiene la ventaja de que no es solamente biología o solamente física o solamente química o solamente ingeniería. Como nanotecnología cubre de la ciencia básica a la ciencia aplicada. Entonces, si las personas, los actores, ¿no? las personas más importantes, pueden ver que hay ideas nuevas cuando conversan en el pasillo o en unas reuniones, esas son las ideas que nosotros queremos, ¿ya? Porque es una generación de ideas que vienen de diferentes campos y campos que están en la frontera de conocimiento. Entonces, lo que resulte va a ser un valor agregado muy grande en términos de conocimientos o de ciencia aplicada. Y esa es para mí la clave: comunicación, tiempo y oportunidad de discusión. Tiempo y oportunidad y el apoyo a que esas ideas nuevas se hagan realidad.
¿Ya tiene idea cuáles serán esas nuevas áreas en que el INL pretende apostar en el futuro?
Y en él tiene un plan estratégico que se realizó con participación de todos los actores hace unos cuantos años, 4 años, algo así. Y es un plan que queremos modernizar, digamos, o poner al día, porque el conocimiento generado en todas partes del mundo varía muchísimo. Por ejemplo, hay un desarrollo rasante de lo que es la inteligencia artificial. Y aquí no lo tenemos muy bien representados. Hay algunos grupos que están haciendo algo, pero es una actividad puntual y no es una actividad a nivel de INL. Para poder tomar ventajas del conocimiento de inteligencia artificial, necesitamos un esfuerzo primero concentrado que reconozca nuestras debilidades, nuestras fortalezas, que identifique oportunidades y como laboratorio podamos decidir. Es una área nueva que requiere un nuevo grupo, es un área nueva que requiere 10 becas de estudiante doctorado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero yo creo que la conciencia de que esa área se necesita es importante. La segunda área es pasar de lo que es la física de tecnologías cuánticas, tener un rol muy activo en el programa portugués de las ciencias cuánticas, con miras a tener el acceso a un computador cuántico en el cual los estudiantes puedan poner sus programas y puedan practicar cómo sería el mundo si hubiera varios computadores cuánticos, qué podríamos lograr. Ahora, nos damos cuenta que hay una competencia muy bien establecida, excelentemente financiada en otras partes del mundo. Entonces, también allí necesitamos buscar un pico de o un lugar, un nicho, donde nuestras experiencias y los recursos que tenemos aquí de personas, de física teórica, de materiales, de métodos de experimentación, buscar un nicho en el cual podamos hacer un aporte que sea distintivo, que diga, INL ha aportado esto al programa nacional y al esfuerzo internacional de llegar a usar la computación cuántica. Ahora, las tecnologías cuánticas no son solamente computación, también son sensores ultrasensibles, etc. También es comunicaciones, que es algo que no tenemos mucho aquí de comunicaciones, por ejemplo, de comunicaciones usando fotones en fibras ópticas. No lo tenemos. Pero hay mucho interés, hay mucha motivación en que tengamos ambos. La excelente física teórica que se hace aquí sobre física cuántica y lo que todavía no se hace, que es la parte experimental de la física cuántica. Ahora, la tercera área puede ser un poco más compleja porque es tierra incógnita y tiene que ver mucho con los sensores que nos pueden ayudar en términos médicos a corregir, digamos, la estructura genética tal de controlar o evitar ciertas enfermedades, ¿no? Esa área ha empezado aquí, hay mucho trabajo de sensores médicos. Lo que falta es un paso más alto en términos del nivel de la ciencia, porque son esas las áreas precisamente en las que hay una posibilidad de hacer emprendimiento, y si uno entra en el emprendimiento, entonces el tiempo, la concentración, los recursos a seguir avanzando la ciencia, hay que dividirlos un poco.
Numa entrevista ao Expresso, a Clívia referiu que um dos maiores desafios do INL será em termos de equipamentos. Que equipamentos são estes que podem fazer, então, a diferença na liderança do laboratório?
Bueno, em geral, o que o INL teve foi uma inversão muito grande ao começo. Se compraram muitos aparatos grandes para equipar, fundamentalmente, duas infraestruturas. La infraestructura de micro y nanofabricación y la infraestructura de microscopía electrónica. Estos son aparatos, equipos, que entran en los millones, en los varios millones. Y esto fue más de 10 años atrás. Entonces, tenemos el problema de la obsolencia de los equipos y estamos justo en un proceso de ver prioridades tal que podamos reemplazar equipos. En este momento sería imposible encontrar 50 millones solamente para reemplazar los equipos en estas dos infraestructuras. Pero al mismo tiempo, sin esa infraestructura, INL no puede jugar el papel que ha jugado hasta ahora o un papel más ambicioso en el futuro. Entonces, ahí estamos viendo formas en que cómo se podría financiar, porque los otros centros y el mundo en general avanza comprando los equipos de última generación y nosotros estamos con los equipos de 5, 7, 10 años atrás. ¿Ya? Entonces, cuando se hace nanociencia, uno está llegando al nivel atómico y necesita poder reproducir experimentos, ver qué pasa en esas escalas. En tal sentido que también para la investigación de física cuántica experimental hay aparatos muy bien establecidos. Pero un aparato solo tampoco sirve. Necesita un apoyo técnico de ingenieros y también necesita condiciones para trabajar en el sentido de ciertas condiciones de vibración, de temperatura, etc. Esos son los desafíos que estamos enfrentando, pero ya tenemos algunas indicaciones que los equipos más delicados van a poder ser reemplazados en los próximos 3-4 años.
Neste momento em Guimarães temos o supercomputador de Deucalion no campus de Azorém da Universidade do Minho. Aqui mesmo no INL temos o microscópio criogénico eletrónico. Mas que equipamentos têm que ser urgentemente substituídos?
São os equipos fundamentalmente que se usam em lo que se denomina sala blanca. Sala blanca é um nome genérico que se dá a laboratórios com um controle de contaminação muy alto, una partícula en 1000 centímetros cúbicos, una partícula en 100 centímetros cúbicos. Y esos equipos tienen que estar en condiciones de temperatura, etcétera, muy estable para poder funcionar bien. Sí.
Quando estamos a falar deste tipo de investimentos, tenho de perguntar também sobre o financiamento do INL. Quais as suas expectativas para o futuro neste campo?
INL, desde su comienzo, cuenta con una contribución significativa de ambos países, Portugal y España. Y además, los investigadores constantemente están postulando a proyectos competitivos que atraen dinero también a INL. INL tiene otra parte, que son los servicios, usando exactamente estas infraestructuras de nanofabricación y macrofabricación y de microscopía, también hace servicios a empresas, a otras instituciones, por las cuales recibe un pago, y eso también es un ingreso. En términos de proyectos, en los últimos 2-3 años, los investigadores de INL han tenido mucho éxito en lo que se llama los proyectos del Plan de Regeneración y Resiliencia. Y eso también va a significar un ingreso bastante grande. En todo caso, eso nos da una base en la cual, después de los proyectos PRR, ya con lo que existe y el conocimiento, se puede seguir colaborando con la misma u otra industria. O sea, ya tendríamos una base de equipos, personal entrenados y nuevas ideas para poder seguir en esas áreas que son muy importantes socialmente. Son las áreas que define primero la Unión Europea, pero más allá, son las áreas que definen las prioridades de Naciones Unidas, del agua, del medio ambiente, de la energía, etc.
Numa altura em que se fala muito de ambiente e das alterações climáticas, o INL tem objetivos neste campo, por exemplo, para a redução da sua pegada ecológica?
E, precisamente, han havido bastantes discussões e reuniões al respecto, e um dos planos é ter o plano do medio ambiente do INL. Para hacer un plan hay que conocer bien nuestros números de emisiones, y los cuales se conocen. Donde está el desafío para nosotros es, si nos fijamos estas metas, ¿cómo podemos cambiar nuestros procesos y nuestras formas de trabajo tal que podamos llegar a esa meta y cumplir con nuestros objetivos con respecto al medio ambiente? La construcción misma del edificio es una construcción bastante abierta y estéticamente bellísima, pero uno va a otros centros y son todos rectangulares, muy compactos. Entonces, la disipación de calor por ventanas, por lo que sea, es menor. Pero hay formas de disminuir nuestro footprint energético. La misma investigación nos ha mostrado que hay formas, como de pintar las ventanas por fuera para que tengan un efecto energético positivo, que absorban energía mucho más de la que pierden. Están las ventanas termoeléctricas, las ventanas, etcétera, muchas ventanas. Y luego está toda la cantidad de heat pumps que también se pueden instalar, ¿no? Ahora, todo eso es una inversión primero, y luego cambio de actitudes, de cultura, ¿no? Apagar la luz, todo ese tipo de cosas. El plan de comienzo va a empezar con hacer conciencia. Nuestra política de seguridad requiere que tengamos luces eléctricas día y noche en varias partes. Entonces, hay cosas que no son transables, pero se podrían reemplazar las luces, quizás, por algo un poco más eficiente.
E está também nas prioridades o fomento de novas parcerias, por exemplo, com universidades e outras entidades, não só em Portugal, como em Espanha e também no resto do mundo?
Vanessa, esa pregunta es crucial. El nombre de nuestro laboratorio es el Laboratorio de Tecnología Ibérico Internacional. O sea, la parte internacional está muy clara. En términos internacionales, nuestro primer deber es a los centros de investigación de nanotecnología de España. Ya, son nuestros hermanos, primos hermanos, digamos. Hay ya muchos vínculos que existen con centros de investigación, con universidades, con asociaciones en España, los cuales hay que dinamizar. Existen, pero si los actores no están conscientes, si los actores no le dan prioridad a esas actividades, no pasa nada, tenemos un pedazo de papel. Ahora, ¿cómo es que los investigadores pueden ilusionarse y empezar a pensar, sí, si cooperamos con este instituto, con esta universidad en Portugal o en otra parte de la península, ¿a qué ganamos? Es un asunto de dar tiempo para que las personas reflexionen, se informen y puedan generar nuevas ideas, ¿no? Y ese factor es súper importante. Lo que tenemos en este momento son muchos colegas que no tienen tiempo. Es un factor común, y no solamente en la península ibérica, sino en varias partes del mundo, en que los investigadores están normalmente sobrecargados de aspectos administrativos, más que científicos. Entonces, uno de los grandes desafíos es optimizar nuestros procesos y nuestro sistema de apoyo para que se puedan ganar 2-3 horas a la semana al menos.
Por último, gostava de lhe perguntar como é que vê o INL nos próximos 10 anos.
Para mí, lo más importante son las personas. Si no hay personas que en el futuro generen nuevos conocimientos, la ciencia simplemente se va a desmembrar, fragmentar y ser absorbida por otras prioridades. Lo fundamental es mantener la chispa viva de esa curiosidad y facilitar a las personas la oportunidad de hacer carrera en lo que sea ciencia. A lo mejor no va a ser todos quedarse en él, no creo que sea así, pero que en él sea parte de la dinámica mundial del movimiento de los científicos a nivel mundial. Y no solamente una parte, sino que sea una parte con un carácter de embajador y de liderazgo simultáneamente. Eso es lo primero, las personas. Pero también están las personas que entrenan a esta generación joven, que tenemos que estar, porque tengo un par de postdocs. Hay que mantener la moral, la ilusión y ese deseo de, a pesar de las dificultades, que las hay, que siguen, que se perseveren, ¿no? Y por supuesto está la parte científica. A mí me encantaría que primero hubiera una diversidad de naciones. Eso es muy importante por la generación, la cross-fertilización cultural y de ideas. Pero también que haya un compromiso de otros países que sea más allá de un memorandum of agreement, ¿no? Entonces yo veo un INL con un grupo de actores jóvenes contentos, que van a ser también nuestros embajadores. Yo veo a INL cultivando su diversidad, y yo veo a INL obteniendo ese balance en lo que es la excelencia científica y nuestra tarea social, que incluye el emprendimiento.
Chegamos ao fim desta edição do O Minho e ID. Estamos de regresso na próxima quinta-feira com mais um tema ou investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.